siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi, es Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate de Bayamón, Puerto Rico, José Balúa Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde España, Daguito Valdés, porque vamos a hablar fútbol. Un aplauso para Daguito Valdés. Estás, déjame oírlo, presentarle un segundito. Daguito, ¿estás allí?
Sí, estoy aquí, listo.
Qué bien, porque da la casualidad que hoy vamos a esperar. Vamos a comenzar. Ah, sí me gusta.
Gracias por el aplauso.
Enseñando a Mikey cómo se opera aquí la consola. Vamos a hablar de fútbol porque da la casualidad que uno de los eventos deportivos más importantes de esta semana, que va a ser televisado y millones de personas lo van a ver, es un partido de fútbol soccer, oyeron bien. Así que bueno, Mikey, para que apuntes, vamos a comenzar con fútbol soccer, luego vamos a ir a tenis profesional, luego al béisbol de las grandes ligas y vamos a terminar con baloncesto de la NBA. Yo sé que tú puedes acordarte de todo eso. Mikey, tú puedes. Sí, yo sé que tú puedes. Pero por ahora, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, Mr. Daguito Valdés, el jueves a la 1 p.m. hora de Cuba, Cristiano Ronaldo contra Leo Messi, el Inter de Miami está de gira y va a jugar contra el Al Nassr, un partido amistoso de fogueo, pero más importante aún, un partido que aunque sea amistoso, lo van a ver decenas de millones de personas.
Así mismo es, Pepe. Bueno, primeramente mandarte un fuerte abrazo a ti, a Mikey, a todos nuestros oyentes. De verdad estoy súper feliz de estar aquí otra vez. Y sí, ya digo, te doy toda la razón. Este partido entre Al Nassr y el Inter de Miami va a parar el mundo, señores. No nos podemos engañar. Es un simple amistoso donde los goles no van a valer, no suben a las estadísticas de los futbolistas. Aquí no se está jugando nada, ningún trofeo, pero es un amistoso donde se van a enfrentar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y cuando se enfrentan estos dos, el mundo se para. Allá el agricultor de la granja de Texas, allí también van a parar para ver el fútbol, estoy casi seguro, porque sinceramente estos dos son los deportistas más mediáticos de la historia. En mi opinión, los dos más mediáticos de cualquier deporte de toda la historia. Y así lo han demostrado, porque encima el fútbol es el deporte más visual del mundo, ¿no? Y bueno, pues por aquí tengo algunas cosas que contarte. Lo primero es el partido de ayer, Pepe. Creo que deberíamos hablar también, sí, porque se enfrentaba al Hilal, que es como el Real Madrid, para poner en contexto. Al Hilal es el Real Madrid de Asia. Es decir, es el que más Champions Asiática ha ganado, es el mejor equipo no solo de Arabia Saudita, sino también de toda la Confederación Asiática de Fútbol. Y bueno, pues es verdad que Al Hilal iba con un equipo B, faltaban cinco grandes figuras, cinco titulares que están jugando ahora mismo en la Copa África y en la Copa Asiática. Recuerda que el fútbol en Arabia Saudita está frenado, está parado hace un mes. Ellos hacen una segunda pretemporada dentro de la misma temporada porque paran enero completo para Copa Asia y Copa África. Y bueno, pues realmente a mí me sorprendió para bien el Inter de Miami. A ver, en los primeros 15 minutos ya estaba ganando Al Hilal 2-0. Y yo pensé que iba a ser goleada. Yo dije, esto es goleada, esto no lo salva nadie, porque realmente la defensa del Inter de Miami da pena. Realmente tiene que mejorar mucho esa defensa. Tal vez para la MLS le basta, pero cuando se enfrenten, repito, cuando se enfrenten en la Conca Champions o en la Interamericana contra un equipo fuera de Estados Unidos, ojo con esa defensa de Inter de Miami, que a los 15 minutos han perdido 2-0. Y luego sí, se pusieron 3-1 incluso, y en el segundo tiempo realmente dieron la vuelta al marcador y empataron 3-3, pero terminó ganando al Hilal 4-3. Repito, faltaban muchísimas figuras al Hilal. Neymar no estaba Bono, el portero, no estaba tampoco Koulibaly, el defensa central, no estaba el Dausari, que es el mejor jugador de la última década de Arabia Saudita, jugaba para el Hilal. Faltaban defensa, faltaba el lateral derecho, pero así todo, yo creo que incluso faltándole 5 titulares al Hilal, es siempre favorito frente al Inter de Miami. De hecho, lo logró ganar 4-3 con gol de Messi y también asistencia de Messi, también el primer gol no oficial de Luis Suárez con el Inter de Miami. Ahora, para no perder el impulso, ¿va a ganar el Inter de Miami al Al-Nassr? No, ya lo digo aquí, no debe ganar. A ver, decir no es asegurar algo que no, todavía no ha pasado, ¿no? Pero lo hemos hablado aquí, Pepe, yo creo que lo he mencionado muchas veces. Sé que no se sigue el fútbol árabe claramente en Estados Unidos, pero yo lo dije aquí y me dio la razón ayer el Al-Hilal. Yo lo dije aquí varias veces, dije, señores, no hay un equipo de la MLS que le pueda competir al Big Four de Arabia Saudita, no hay, y lo vamos a ver el jueves cuando enfrente al Nassr, que ya va a tener a Sadio Mané, que fue eliminado ayer de la Copa África, y que va a contar con algunas figuras importantes. Cristian Ramos se está recuperando, Pepe, quiero decirte también, se está recuperando una lesión, suspendieron toda la gira por China solo porque Cristiano Ronaldo no iba a jugar con Al-Nassr, suspendieron la gira de Al-Nassr en China, y ahora están tratando de que llegue a este partido. Hoy ya entrenó en el gimnasio y entrenó fuera o haciendo carreras en el césped, pero todavía no entrenaba con el grupo hoy, martes. Por tanto, la presencia de Cristiano Ronaldo en este partido sigue en dudas. Yo personalmente les digo a todos nuestros oyentes y te digo a ti, yo personalmente, si tú me preguntas, ¿va a jugar Cristiano Ronaldo? Yo sí creo que va a jugar Cristiano Ronaldo. Yo sí creo que va a jugar Cristiano Ronaldo. ¿Cuánto? No sé. ¿Una hora? Puede ser. ¿60 minutos? Sí, puede ser. ¿Un tiempo? Puede ser. Pero yo creo que sí va a jugar Cristiano Ronaldo. Ahora, si juega Cristiano Ronaldo, juega Mané, juega todo el equipo al Nassr, en mi opinión, Inter de Miami no es favorito. No es para nada favorito. Y que yo creo que van a sufrir una derrota otra vez contra un equipo de Arabia Saudita. No sé qué crees tú.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo no veo por qué Cristiano Ronaldo no pueda jugar por lo menos, como dices tú, las 3/4 partes del partido. Y otra cosa, yo estaba escuchando El Chiringuito y esos programas de fútbol que hay por toda América Latina y España, y casi todo el mundo está de acuerdo con nosotros que si el Inter Miami estuviera en la Liga Española o en la Liga Inglesa o en la Alemana, estaría muerto de hambre, simplemente. Le meterían toda la semana 4 o 5 goles, y especialmente con la defensa que tiene. Es más, yo me acuerdo una vez que tú me dijiste, cuando el Inter Miami jugó, creo que fue contra el Nueva York Fútbol Club o Filadelfia, uno de esos dos, y le metieron 2 goles, pero ridículos al Inter Miami. Tú dijiste, no, esto en Europa jamás pasaría. Ningún arquero europeo se va a dejar meter un gol desde ese ángulo tan ridículo. Y eso solamente puede ocurrir en la Liga Profesional de Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo, todavía falta mucho, mucho por mejorar. Y el problema que tiene esta liga es que trae a todos los jugadores viejos, veteranos de Europa. Entonces ya la liga pues es muy bonita, porque siempre es muy bonito ver a Leo Messi jugar, o a Cristiano Ronaldo jugar, o a Weinsteiger, o lo que tú quieras. Pero otra cosa es que el fútbol mejore, y tiene que mejorar. Y para eso tú vas a tener que traer a un futbolista de alto calibre en su apogeo, a los 22 años y no a los 36.
Sí, yo digo, yo creo que Messi había que aprovecharlo. Hemos dicho aquí también este programa, señores, es verdad que este programa, no somos gurú, pero casi siempre vamos por delante, ¿no? Porque siempre lo dijimos, hay que aprovechar el impulso de Messi, la Messi manía, que realmente existe, pero para rodearlo de futbolistas buenos, jóvenes, no de sus amiguitos. Es decir, la diferencia es que a Arabia Saudita, Pepe, están llegando futbolistas veteranos, pero en su forma, en su digamos en su todavía en su plena capacidad. Cristiano, Benzema, Kanté, Firmino, Mahrez, qué sé yo, todo este tipo de jugadores que han llegado, Sadio Mané, que han llegado, Brozovic, pasan de los 30 años, pero tienen 31, 32, 33, todavía están en plena capacidad, tú los ves y todavía están en plena capacidad, pero Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba me parecen que ya están en el declive de su carrera, en el declive. Messi no, porque Messi es como Cristiano Ronaldo, ¿no? Parece que son pareciera que fueran eternos, y porque tienen una calidad extraordinaria y están por encima del nivel del resto. Pero correcto. Si yo traigo a Messi, ¿por qué tengo que traerles a sus amiguitos? Es mi pregunta. El Inter de Miami no está haciendo buena gestión. No sé si le alcanza para ganar la MLS, Pepe. Yo te tengo que decir.
Así es. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Mientras tanto, el miércoles, justamente mañana, tenemos acción en la Liga Española. Todos esos partidos que no se pudieron jugar porque se estaba celebrando la Supercopa Española en Arabia Saudita hace un mes, bueno, ahora van a tener que jugarse. El miércoles a la 1 p.m. hora de Cuba, Barcelona contra Osasuna de Pamplona. Y a las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Y luego el jueves el Getafe en casa contra el Real Madrid. Eso no es una jornada completa, son solamente los equipos que estuvieron jugando allá en Arabia Saudita. Y el viernes, inmediatamente después, comienza otra jornada y el Barcelona va a tener que jugar otra vez el sábado. O sea, juega el miércoles y otra vez el sábado a las 12 del día contra el Alavés en el País Vasco. Y luego el Real Madrid juega otra vez el domingo, y no solamente juega otra vez el domingo, juega contra el Atlético Madrid. ¿Qué les parece?
Sí, y es que sí, es que esta Supercopa, en el como bien tú dices, tienes toda la razón, la Supercopa carga el calendario, lo carga, y además, bueno, pues eso, vamos a tener una semanita donde Barcelona, Atlético de Madrid, Osasuna y Real Madrid van a tener que jugar doble porque tienen que ponerse al día con los demás equipos. Mira, aprovechando te digo que el Madrid tiene en sus manos por supuesto, ahora mismo Girona tiene 55 puntos, pero tiene 22 partidos. Como bien tú dijiste, el Real Madrid enfrentará al Getafe y si gana estaría ya con los mismos partidos que Girona, pero con 57 unidades, que serían los dos puntos que le lleva de manera natural al Girona. Recuerden que Real Madrid es el líder virtual de la Liga Española, de la Primera División de España.
Correcto. Y también esta semana, Daguito, quería hablar de lo que está pasando en Inglaterra y también vamos a hablar de lo que va a pasar en Alemania este fin de semana. Porque este fin de semana el Bayern Leverkusen pudiera perder el primer lugar de la Bundesliga. ¿Oyeron bien? Yo sé que hemos hablado 10 veces sobre lo bien que le va, pero las cosas están tan graves en Alemania que un partido malo lo puede tener cualquiera y ya puedes estar en el segundo lugar. Pero antes de eso, en la Liga Premier de Inglaterra, mañana miércoles el Liverpool, el puntero, va a jugar contra el Chelsea en uno de dos partidos que tiene que jugar el Liverpool contra equipos londinenses, porque inmediatamente después, el domingo, se enfrenta al Arsenal. Así que dos partidos contra dos clubes londinenses. Y como la suerte acompaña a Pep Guardiola, mañana miércoles el Manchester City, que está por detrás del Liverpool, juega contra el Burnley. ¿Tú puedes creer eso?
Y es un partido bastante asequible, la verdad. Dos partidazos del Liverpool, dos partidazos va a tener el Liverpool. Correcto. Chelsea y Arsenal, de verdad que vamos a estar disfrutando bastante la Premier League.
Correcto. Así que, y me gustaría hablar contigo porque nos quedan solamente dos minuticos antes de ir a otro segmento. Lo que puede pasar este fin de semana cuando el Borussia de Mönchengladbach juegue contra el Bayern de Múnich, mientras que el Bayern Leverkusen pudiera perder el primer lugar del campeonato.
Bueno, yo realmente creo, siéndote sincero, que el Darmstadt, recordar que es un equipo recién ascendido, yo creo que Bayer Leverkusen, si bien tropezó este fin de semana, empató, no llegó ni a perder, porque todavía que están invictos. Yo creo, Pepe, la verdad es que no va a perder, en mi opinión, mi predicción es que no van a perder todavía aún la primera de la punta. Deben ganar al Darmstadt, que es un recién ascendido, aunque los estadios se respetan en Alemania, mientras que Bayern de Múnich sí va a tener un poquito más problemas, porque siempre el Gladbach se les complica, pero juegan de locales Bayern de Múnich. Así que yo creo que no, en condiciones normales debería seguir la Bundesliga tal y como va a empezar este fin de semana.
Okay, bueno, vamos a ver si es verdad, porque vamos, basta con el empate. Creo que ya el empate de Leverkusen y una victoria del Bayern de Múnich es suficiente, sí, para tener por lo menos un empate en el primer lugar, vale, en la Bundesliga. Daguito Valdés, un placer estar contigo, damas y caballeros. Placer, Daguito Valdés nos va a hacer un gran favor. Va a estar con ustedes el jueves justamente para comentar sobre el partido que se va a jugar, perfecto, entre el Inter Miami y el Al Nassr, y va a estar con nosotros el viernes también. Así que a Daguito le vamos a sacar el jugo y de qué manera esta semana. Un abrazo para Mr. Valdés y ahora nos vamos con el tenis profesional. Damas y caballeros, ya salieron los nuevos rankings o clasificaciones en ambas ramas, masculinas y femeninas, después del primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada que acaba de terminar en Australia. Y bueno, mucha gente se rasca la cabeza, pero yo les voy a dar lo que hay. Entonces, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, a mí nadie me preguntó antes de hacer el ranking. Novak Djokovic, que no fue finalista, sigue siendo número uno en el mundo y sigue siendo número uno por bastante. Carlos Alcaraz, que no fue finalista, sigue siendo número dos y por bastante. Daniil Medvedev, que sí fue finalista y perdió la final, el ruso, está en el número tres. Y el ganador del Abierto Australiano de tenis, su primer torneo a nivel de Grand Slam, Jannik Sinner, el italiano, sigue siendo número cuatro, exactamente donde estaba cuando comenzó el Abierto Australiano de tenis. Mucha gente se rasca la cabeza y dice, si el muchacho acaba de ganar un torneo a nivel de Grand Slam y había comenzado ese torneo número 4, ¿cómo es posible que siga siendo número 4? Pues así es. Andrei Rublev, el ruso, número 5. Alexander Zverev, número 6. Holger Rune, número 7. Hubert Hukarts, el polaco, 8. Taylor Fritz, el único norteamericano, okay, entre los primeros 10, es el número 9. Y Stefanos Tsitsipas, el griego, es el número 10. Nos vamos ahora a la rama femenina. Nueva clasificación después del Abierto Australiano. La polaca Iga Świątek, número 1. Y por bastante. Arina Sabalenka, la actual bicampeona. Bicampeona del Abierto Australiano de tenis. Era número 1. Era número 2 cuando comenzó en Australia, sigue siendo número 2, pese a que ha ganado 2 campeonatos australianos consecutivos, pero está a punto de alcanzar, bueno, sí, si gana el Abierto francés alcanzaría a Iga Świątek. Coco Gauff, que era número 4, ahora es número 3, porque fue eliminada en las semifinales, y Jessica Pagula, número 4, ahora subió un escaño también. La muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, es número 5. Ons Jabeur, número 6 de Túnez. Zheng Quan, la que perdió el Abierto Australiano y fue finalista, número 8. Era número 12, ahora es número 8. Subió bastante. Markéta Vondrousová, de la República Checa, bajó. María Sakkari, la griega, número 9, bajó. Y Carolina Muchová, la otra checa, también bajó un escaño. Así que ahí tienen las clasificaciones masculinas y femeninas del Campeonato Australiano de tenis, después del primer torneo a nivel de Grand Slam. ¿Qué te parece, Mr. Mikey, si me das ahora la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bien, Tenemos un par de noticias en el béisbol de las mayores. Justin Turner acuerda un contrato de una temporada y un año con los Azulejos de Toronto. Estará ganando 13 millones de dólares norteamericanos, no canadienses. Aunque juegue en Toronto, le tienen que pagar con dólares norteamericanos. Y también está incluido en su contrato incentivos de 1.5 millones de dólares adicionales. Sí logra un montón de cosas, okay, X cantidad de turnos al bate, X cantidad de carreras impulsadas, si va al juego de las estrellas, si conecta jonrones, si impulsa esto, si hace lo otro, se puede ganar 1.5 millones más, o sea que el contrato podría valer 14.5 millones. Así que el pecoso pelirrojo Justin Turner pasa a manos de los Azulejos de Toronto. Y este muchacho ya se las trae, como diría el Guajiro Peña. Tiene 39 años de edad y todavía está jugando en el béisbol de las grandes ligas. Jorge Polanco, ¿ok? A los Marineros desde los Mellizos de Minnesota. Jorge Polanco pasa a manos de Seattle. Tiene 30 años de edad. El año pasado tuvo promedio en base de 335 con 14 jonrones, 48 carreras impulsadas en 80 partidos con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Así que Polanco pasa ahora a los Marineros de Seattle. Entre una cosa y otra puede estar ganando hasta 11 millones de dólares con los incentivos que le está poniendo el club en este momento. Ah, bueno, y José Baluá me está diciendo que la serie del Caribe arranca justamente este fin de semana y él va a estar en el partido del sábado que juega Puerto Rico. Así que en Facebook Live, ¿verdad, productor? Él va a estar poniendo en Facebook Live, desde el jueves va a estar poniendo cosas desde el Estadio de los Marlins. Hoy fuimos a recoger las credenciales en el Parque de los Marlins. Así que se acerca la Serie del Caribe. Nosotros sabemos que no está Cuba jugando, pero de cualquier manera vamos a asistir a todos los partidos y ahí va a estar José Baluá con los pormenores y dándoles a ustedes imágenes de los juegos en esta Serie del Caribe que se está jugando en Miami. Mr. Mikey, ¿por qué te haces el rogado, chico? ¿Por qué no me haces un favorcito y me das el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, uno pensaría que con todos los arreglos y canjes que hizo Pat Riley hace 2 semanas para mejorar el baloncesto aquí en Miami, que el Miami Heat iba a responder y iba a comenzar a ganar. Totalmente lo contrario. Increíble, pero cierto. Anoche el Miami Heat perdió otra vez en casa. Fue la 7ª derrota consecutiva del Miami Heat en la NBA. Está a punto de perder el promedio mediocre. Está 24 victorias, 23 derrotas. Una derrota más y estaría en 500. Anoche fue contra los Soles de Phoenix, 118-105. Kevin Durant con 20 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias para el equipo de Phoenix. Jimmy Butler, 26 puntos y 8 rebotes para el Miami Heat. Obviamente, ni remotamente suficiente. El Miami Heat con 7 derrotas consecutivas, pese a que hace 2 semanas había hecho unas cuantas transacciones para supuestamente mejorar su estilo de juego. Los Knicks de Nueva York, con su victoria número 30 anoche, vencieron a los Hornets 113-92. Brunson con 32 tantos y 7 asistencias. Cavaliers de Cleveland por 10 puntos vencieron a los Clippers de Los Ángeles, pese a que Kawhi Leonard metió 30 puntos con 8 rebotes para el equipo de los Clippers. Los Celtas de Boston, y aunque no está Juan Pendaz, les puedo decir que el equipo de Boston, con su victoria número 36, ganó por 6 punticos, derrotando a los Pelícanos. Jason Tatum con 28 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias en este partido. Los Nets de Brooklyn aplastaron sin piedad al Utah Jazz. Oigan esto. 147-114. ¡Ja! ¡Qué paliza! Bridges fue el máximo anotador con 33 puntos en este partido para los Nets. Soles de Phoenix, como les dije, vencieron al Miami Heat sin ningún problema. Ni siquiera tuvieron que sufrir más de la cuenta. Vamos a ver si el Miami Heat logra remontar en los próximos encuentros. Otro partido que estuvo interesante porque después de todo LeBron James se está acercando día a día a los 40,000 puntos de carrera. Pero anoche en Houston los Cohetes ganaron el partido 135-119. LeBron James con 23 punticos, 6 rebotecitos y 10 asistencias. A este paso vamos a ver cuándo llega a los 40,000 puntos. Y los Lakers perdieron el partido contra los Cohetes 135-119. Más interesante aún, la derrota baja a los Lakers, que ahora tienen promedio mediocre de 24-24. Estamos hablando de un partido, de un equipo que tiene a LeBron James en su equipo, ¿ok? Para que ustedes vean. Es como si con Messi este año, el Inter de Miami terminaría con récord negativo o mediocre. En ese mismo partido, Green, por el equipo de los Cohetes de Houston, 34 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Domantas Sabonis, el lituano, con 26 rebotes y 20 puntos, y los Kings o Reyes de Sacramento derrotaron a los Grizzlies de Memphis 103-94. Vamos a seguir con otros partidos de la NBA esta madrugada antes de terminar con los juegos de esta noche. Los Wizards de Washington vencieron a los Spurs de San Antonio por 5 puntos. Los Mavericks de Dallas sufrieron pero vencieron en Texas a los Orlando Magic 131-129. Luka Doncic, oigan esto. El esloveno con 45 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias. ¿Oyeron bien? 45 puntos, 9 rebotes, 15 asistencias en el partido más productivo que hubo en la más reciente jornada del baloncesto de la NBA. En ese mismo encuentro, Banchero había anotado 36 con 9 rebotes y 7 asistencias para Orlando Magic. Los Nuggets de Denver, en otro partidazo, los campeones mundiales vencieron 113-107 a los Bucks de Milwaukee. Nikola Jokic con otro triple doble, 25 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias. El griego Giannis Antetokounmpo con 29 puntos y 12 rebotes. Los Trail Blazers de Portland limpiaron el piso con los 76ers de Filadelfia. Y esta noche, una noche muy tranquila en la NBA. A las 7:30, los Lakers de Los Ángeles contra los Halcones de Atlanta. A las 7:30 también, Boston Celtics reciben a los Pacers de Indiana. A las 7:30, Jazz de Utah de visita en Nueva York contra los Knicks. A las 8 p.m., el Chicago Bulls recibe a los Raptors de Toronto. Y los 76ers de Filadelfia contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche para completar una jornada demasiado tranquila en el baloncesto profesional de la NBA. Recuerden que, damas y caballeros, el partido de fútbol más importante de la semana se va a jugar el jueves a la 1 p.m. hora de Cuba. Yo no sé si la televisión del estado va a transmitir el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Estamos hablando del Inter Miami contra el Al Nassr allá en Arabia Saudita a la 1 p.m. el jueves. Se estima por ahí que el partido lo van a ver decenas de millones de personas. Y yo sé que hay mucha gente en Cuba que todavía dice que la rivalidad Cristiano Ronaldo-Leo Messi es la más competitiva y feroz en el fútbol internacional. Así que vamos a estar hablando de este tema. Y recuerden que el Super Bowl, bueno, todavía no tenemos que hablar del Super Bowl todavía porque tenemos 10 días. Pero el Super Bowl va a ser en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero, que cae, por supuesto, domingo. El Super Bowl generalmente es el segundo domingo de febrero. Y ya no hay partidos de fútbol americano oficiales. Está el Juego de Estrellas, que ni siquiera el más aficionado de los fanáticos de la NFL quiere ver el Juego de las Estrellas del fútbol americano, porque por supuesto no están ninguno de los jugadores que van al Super Bowl van a estar participando en el Juego de las Estrellas una semana antes, no se quieren lesionar, y va a ser en Orlando a propósito. Así que música, maestro. Damas y caballeros, hasta aquí otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate de Bayamón, Puerto Rico, José Balúa Vélez. Y me acompaña vía telefónica desde España, Daguito Valdés, porque vamos a hablar fútbol. Un aplauso para Daguito Valdés. Estás, déjame oírlo, presentarlo un segundito. Daguito, ¿estás allí?
Sí, estoy aquí, listo.
Qué bien, porque da la casualidad que hoy vamos a esperar. Vamos a comenzar. Ah, sí me gusta.
Gracias por el aplauso.
Enseñando a Mikey cómo se opera aquí la consola. Vamos a hablar de fútbol porque da la casualidad que uno de los eventos deportivos más importantes de esta semana, que va a ser televisado y millones de personas lo van a ver, es un partido de fútbol soccer, oyeron bien. Así que bueno, Mikey, para que apuntes, vamos a comenzar con fútbol soccer, luego vamos a ir a tenis profesional, luego al béisbol de las grandes ligas y vamos a terminar con baloncesto de la NBA. Yo sé que tú puedes acordarte de todo eso. Mikey, tú puedes. Sí, yo sé que tú puedes. Pero por ahora, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El balompié fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bien, Mr. Daguito Valdés, el jueves a la 1 p.m. hora de Cuba, Cristiano Ronaldo contra Leo Messi, el Inter de Miami está de gira y va a jugar contra el Al Nassr, un partido amistoso de fogueo, pero más importante aún, un partido que aunque sea amistoso, lo van a ver decenas de millones de personas.
Así mismo es, Pepe. Bueno, primeramente mandarte un fuerte abrazo a ti, a Mikey, a todos nuestros oyentes. De verdad estoy súper feliz de estar aquí otra vez. Y sí, ya digo, te doy toda la razón. Este partido entre Al Nassr y el Inter de Miami va a parar el mundo, señores. No nos podemos engañar. Es un simple amistoso donde los goles no van a valer, no suben a las estadísticas de los futbolistas. Aquí no se está jugando nada, ningún trofeo, pero es un amistoso donde se van a enfrentar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y cuando se enfrentan estos dos, el mundo se para. Allá el agricultor de la granja de Texas, allí también van a parar para ver el fútbol, estoy casi seguro, porque sinceramente estos dos son los deportistas más mediáticos de la historia. En mi opinión, los dos más mediáticos de cualquier deporte de toda la historia. Y así lo han demostrado, porque encima el fútbol es el deporte más visual del mundo, ¿no? Y bueno, pues por aquí tengo algunas cosas que contarte. Lo primero es el partido de ayer, Pepe. Creo que deberíamos hablar también, sí, porque se enfrentaba al Hilal, que es como el Real Madrid, para poner en contexto. Al Hilal es el Real Madrid de Asia. Es decir, es el que más Champions Asiáticos ha ganado, es el mejor equipo no solo de Arabia Saudita, sino también de toda la Confederación Asiática de Fútbol, Y bueno, pues es verdad que Aguilar iba con un equipo B, faltaban cinco grandes figuras, cinco titulares que están jugando ahora mismo en la Copa África y en la Copa Asiática. Recuerda que el fútbol en Arabia Saudita está frenado, está parado hace un mes. Ellos hacen una segunda pretemporada dentro de la misma temporada porque paran enero completo para Copa Asia y Copa África. Y bueno, pues realmente a mí me sorprendió para bien el Inter de Miami. A ver, en los primeros 15 minutos ya estaba ganando Aguilar 2-0. Y yo pensé que iba a ser goleada. Yo dije, esto es goleada, esto no lo salva nadie, porque realmente la defensa del Inter de Miami da pena. Realmente tiene que mejorar mucho esa defensa. Tal vez para la MLS le basta, pero cuando se enfrenten, repito, cuando se enfrenten en la Conca Champions o en la Interamericana contra un equipo fuera de Estados Unidos, ojo con esa defensa de Inter de Miami, que a los 15 minutos han tenido 2-0. Y luego sí, se pusieron 3-1 incluso, y en el segundo tiempo realmente dieron la vuelta al marcador y empataron 3-3, pero terminó ganando Aguilar 4-3. Repito, faltaban muchísimas figuras de Aguilar. Neymar no estaba Bono, el portero, no estaba tampoco Koulibaly, el defensa central, no estaba el Dausari, que es el mejor jugador de la última década de Arabia Saudita, jugaba para Aguilar. Faltaban defensa, faltaba el lateral derecho, pero así todo, yo creo que incluso faltándole cinco titulares al Aguilar, es siempre favorito frente al Inter de Miami. De hecho, lo logró ganar 4-3 con gol de Messi y también asistencia de Messi, también el primer gol no oficial de Luis Suárez con el Inter de Miami. Ahora, para no perder el impulso, ¿va a ganar el Inter de Miami al Al-Nassr? No, ya lo digo aquí, no debe ganar. A ver, decir no es asegurar algo que todavía no ha pasado, ¿no? Pero lo hemos hablado aquí, Pepe, yo creo que lo he mencionado muchas veces. Sé que no se sigue el fútbol árabe claramente en Estados Unidos, pero yo lo dije aquí y me dio la razón ayer el Al-Hilal. Yo lo dije aquí varias veces, dije, señores, no hay un equipo de la MLS que le pueda competir al Big Four de Arabia Saudita, no hay, y lo vamos a ver el jueves cuando enfrente al Nassr, que ya va a tener a Sadio Mané, que fue eliminado ayer de la Copa África, y que va a contar con algunas figuras importantes. Cristiano Ronaldo se está recuperando, Pepe, quiero decirte también, se está recuperando una lesión, suspendieron toda la gira por China solo porque Cristiano Ronaldo no iba a jugar con Al-Nassr, suspendieron la gira de Al-Nassr en China, y ahora están tratando de que llegue a este partido. Hoy ya entrenó en el gimnasio y entrenó fuera o haciendo carreras en el césped, pero todavía no entrenaba con el grupo hoy, martes. Por tanto, la presencia de Cristiano Ronaldo en este partido sigue en dudas. Yo personalmente les digo a todos nuestros oyentes y te digo a ti, yo personalmente, si tú me preguntas, ¿va a jugar Cristiano Ronaldo? Yo sí creo que va a jugar Cristiano Ronaldo. Yo sí creo que va a jugar Cristiano Ronaldo. ¿Cuánto? No sé. ¿Una hora? Puede ser. ¿60 minutos? Sí, puede ser. ¿Un tiempo? Puede ser. Pero yo creo que sí va a jugar Cristiano Ronaldo. Ahora, si juega Cristiano Ronaldo, juega Mané, juega todo el equipo al Nassr, en mi opinión, Inter de Miami no es favorito. No es para nada favorito. Y que yo creo que van a sufrir una derrota otra vez contra un equipo de Arabia Saudita. No sé qué crees tú.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo no veo por qué Cristiano Ronaldo no pueda jugar por lo menos, como dices tú, las tres cuartas partes del partido. Y otra cosa, yo estaba escuchando El Chiringuito y esos programas de fútbol que hay por toda América Latina y España, y casi todo el mundo está de acuerdo con nosotros que si el Inter Miami estuviera en la liga española o en la liga inglesa o en la alemana, estaría muerto de hambre. Simplemente, le meterían toda la semana 4 o 5 goles, y especialmente con la defensa que tiene. Es más, yo me acuerdo una vez que tú me dijiste, cuando el Inter Miami jugó, creo que fue contra el Nueva York Fútbol Club o Filadelfia, uno de esos dos, y le metieron 2 goles, pero ridículos al Inter Miami. Tú dijiste, no, esto en Europa jamás pasaría. Ningún arquero europeo se va a dejar meter un gol desde ese ángulo tan ridículo. Y eso solamente puede ocurrir en la Liga Profesional de Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo, todavía falta mucho, mucho por mejorar. Y el problema que tiene esta liga es que trae a todos los jugadores viejos, veteranos de Europa. Entonces ya la liga pues es muy bonita, porque siempre es muy bonito ver a Leo Messi jugar o a Cristiano Ronaldo jugar o a Weinsteiger o lo que tú quieras. Pero otra cosa es que el fútbol mejore, y tiene que mejorar, y para eso tú vas a tener que traer a un futbolista de alto calibre en su apogeo, a los 22 años y no a los 36.
Sí, a ver, Yo digo, yo creo que Messi había que aprovecharlo. Hemos dicho aquí también este programa, señores. Es verdad que este programa, no somos gurú, pero casi siempre vamos por delante, ¿no? Porque siempre lo dijimos, hay que aprovechar el impulso de Messi, la Messi manía, que realmente existe, pero para rodearlo de futbolistas buenos, jóvenes, no de sus amiguitos. Es decir, la diferencia es que Arabia Saudita, Pepe, están llegando futbolistas veteranos, pero en su forma, en su, digamos, en su, todavía en su plena capacidad. Cristiano, Benzema, Kanté, Firmino, Mahrez, qué sé yo, todo este tipo de jugadores que han llegado, Sadio Mané, que han llegado, Brozovic, pasan de los 30 años, pero tienen 31, 32, 33, todavía están en plena capacidad, pero Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba me parecen que ya están en el declive de su carrera, en el declive. Messi no, porque Messi es como Cristiano Ronaldo, ¿no? Parece que son, pareciera que fueran eternos, y porque tienen una calidad extraordinaria y están por encima del nivel del resto. Pero correcto. Si yo traigo a Messi, ¿por qué tengo que traerles a sus amiguitos? Es mi pregunta. El Inter de Miami no está haciendo buena gestión. No sé si le alcanza para ganar la MLS, Pepe. Yo te tengo que decir.
Así es. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Mientras tanto, el miércoles, justamente mañana, tenemos acción en la Liga Española. Todos esos partidos que no se pudieron jugar porque se estaba celebrando la Supercopa Española en Arabia Saudita hace un mes, bueno, ahora van a tener que jugarse. El miércoles a la 1 p.m. hora de Cuba, Barcelona contra Osasuna de Pamplona. Y a las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano. Y luego el jueves el Getafe en casa contra el Real Madrid. Eso no es una jornada completa, son solamente los equipos que estuvieron jugando allá en Arabia Saudita. Y el viernes, inmediatamente después, comienza otra jornada y el Barcelona va a tener que jugar otra vez el sábado. O sea, juega el miércoles y otra vez el sábado a las 12 del día contra el Alavés en el País Vasco. Y luego el Real Madrid juega otra vez el domingo, y no solamente juega otra vez el domingo, juega contra el Atlético Madrid. ¿Qué les parece?
Sí, y es que sí, es que esta Supercopa, en el, como bien tú dices, tienes toda la razón, la Supercopa carga el calendario, lo carga, y además, bueno, pues eso, vamos a tener una semanita donde Barcelona, Atlético de Madrid, Osasuna y Real Madrid van a tener que jugar doble porque tienen que ponerse al día con los demás equipos. Mira, aprovechando, te digo que el Madrid tiene en sus manos, por supuesto, ahora mismo Girona tiene 55 puntos, pero tiene 22 partidos. Como bien tú dijiste, el Real Madrid enfrentará al Getafe y si gana estaría ya con los mismos partidos que Girona, pero con 57 unidades, que serían los dos puntos que le lleva de manera natural al Girona. Recuerden que Real Madrid es el líder virtual de la Liga Española, de la Primera División de España.
Correcto. Y también esta semana, Daguito, quería hablar de lo que está pasando en Inglaterra y también vamos a hablar de lo que va a pasar en Alemania este fin de semana. Porque este fin de semana el Bayern Leverkusen pudiera perder el primer lugar de la Bundesliga. ¿Oyeron bien? Yo sé que hemos hablado 10 veces sobre lo bien que le va, pero las cosas están tan graves en Alemania que un partido malo lo puede tener cualquiera y ya puedes estar en el segundo lugar. Pero antes de eso, en la Liga Premier de Inglaterra, mañana miércoles el Liverpool, el puntero, va a jugar contra el Chelsea en uno de dos partidos que tiene que jugar el Liverpool contra equipos londinenses, porque inmediatamente después, el domingo, se enfrenta al Arsenal. Así que dos partidos contra dos clubes londinenses. Y como la suerte acompaña a Pep Guardiola, mañana miércoles el Manchester City, que está por detrás del Liverpool, juega contra el Burnley. ¿Tú puedes creer eso?
Sí, y es un partido bastante asequible, la verdad. Dos partidazos va a tener el Liverpool. Correcto. Chelsea y Arsenal, de verdad que vamos a estar disfrutando bastante la Premier League.
Correcto. Así que, y me gustaría hablar contigo porque nos quedan solamente dos minuticos antes de ir a otro segmento. Lo que puede pasar este fin de semana cuando el Borussia de Mönchengladbach juegue contra el Bayern de Múnich, mientras que el Bayern Leverkusen pudiera perder el primer lugar del campeonato.
Bueno, yo realmente creo, siéndote sincero, que el Darmstadt, recordar que es un equipo recién ascendido, yo creo que Bayer Leverkusen, si bien tropezó este fin de semana, empató, no llegó ni a perder, porque todavía que están invictos. Yo creo, Pepe, la verdad es que no va a perder, en mi opinión, mi predicción es que no van a perder todavía aún la primera de la punta. Deben ganar al Darmstadt, que es un recién ascendido, aunque los estadios se respetan en Alemania, mientras que Bayern de Múnich sí va a tener un poquito más problemas, porque siempre el Gladbach se les complica, pero juegan de local el Bayern de Múnich. Así que yo creo que no, en condiciones normales debería seguir la Bundesliga tal y como va a empezar este fin de semana.
Ok, bueno, vamos a ver si es verdad, porque vamos, basta con el empate. Creo que ya el empate de Leverkusen y una victoria del Bayern de Múnich es suficiente, sí, para tener por lo menos un empate en el primer lugar en la Bundesliga. Daguito Valdés, un placer estar contigo, damas y caballeros. Daguito Valdés nos va a hacer un gran favor. Va a estar con ustedes el jueves justamente para comentar sobre el partido que se va a jugar entre el Inter Miami y el Al Nassr, y va a estar con nosotros el viernes también. Así que a Daguito le vamos a sacar el jugo y de qué manera esta semana. Un abrazo para Mr. Valdés y ahora nos vamos con el tenis profesional. Damas y caballeros, ya salieron los nuevos rankings o clasificaciones en ambas ramas, masculinas y femeninas, después del primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada que acaba de terminar en Australia. Y bueno, mucha gente se rasca la cabeza, pero yo les voy a dar lo que hay. Entonces, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, a mí nadie me preguntó antes de hacer el ranking. Novak Djokovic, que no fue finalista, sigue siendo número uno en el mundo y sigue siendo número uno por bastante. Carlos Alcaraz, que no fue finalista, sigue siendo número dos y por bastante. Danil Medvedev, que sí fue finalista y perdió la final, el ruso, está en el número tres. Y el ganador del Abierto Australiano de tenis, su primer torneo a nivel de Grand Slam, Jannik Sinner, el italiano, sigue siendo número cuatro, exactamente donde estaba cuando comenzó el Abierto Australiano de tenis. Mucha gente se rasca la cabeza y dice, si el muchacho acaba de ganar un torneo a nivel de Grand Slam y había comenzado ese torneo número 4, ¿cómo es posible que siga siendo número 4? Pues así es. Andrei Rublev, el ruso, número 5. Alexander Zverev, número 6. Holger Rune, número 7. Hubert Hukarts, el polaco, 8. Taylor Fritz, el único norteamericano, okay, entre los primeros 10, es el número 9. Y Stefanos Tsitsipas, el griego, es el número 10. Nos vamos ahora a la rama femenina. Nueva clasificación después del Abierto Australiano. La polaca Iga Świątek, número 1. Y por bastante. Arina Sabalenka, la actual bicampeona. Bicampeona del Abierto Australiano de tenis. Era número 1. Era número 2 cuando comenzó en Australia, sigue siendo número 2, pese a que ha ganado 2 campeonatos australianos consecutivos, pero está a punto de alcanzar, bueno, sí, si gana el Abierto francés alcanzaría a Iga Świątek. Coco Gauff, que era número 4, ahora es número 3, porque fue eliminada en las semifinales, y Jessica Pagula, número 4, ahora subió un escaño también. La muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, es número 5. Ons Jabeur, número 6 de Túnez. Zheng Quan, la que perdió el Abierto Australiano y fue finalista, número 8. Era número 12, ahora número 8. Subió bastante. Marqueta Vondrousova, de la República Checa, bajó. María Sakkari, la griega, número 9, bajó. Y Carolina Muchová, la otra checa, también bajó un escaño. Así que ahí tienen las clasificaciones masculinas y femeninas del Campeonato Australiano de Tenis, después del primer torneo a nivel de Grand Slam. ¿Qué te parece, Mr. Mikey, si me das ahora la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos un par de noticias en el béisbol de las mayores. Justin Turner acuerda un contrato de una temporada y un año con los Azulejos de Toronto. Estará ganando 13 millones de dólares norteamericanos, no canadienses. Aunque juegue en Toronto, le tienen que pagar con dólares norteamericanos. Y también está incluido en su contrato incentivos de 1.5 millones de dólares adicionales. Si logra un montón de cosas, okay, X cantidad de turnos al bate, X cantidad de carreras impulsadas, si va al juego de las estrellas, si conecta jonrones, si impulsa esto, si hace lo otro, se puede ganar 1.5 millones más. O sea que el contrato podría valer 14.5 millones. Así que el pecoso pelirrojo Justin Turner pasa a manos de los Azulejos de Toronto. Y este muchacho ya se las trae, como diría el Guajiro Peña. Tiene 39 años de edad y todavía está jugando en el béisbol de las grandes ligas. Jorge Polanco, ¿ok? A los Marineros desde los Mellizos de Minnesota. Jorge Polanco pasa a manos de Seattle. Tiene 30 años de edad. El año pasado tuvo promedio en base de 335 con 14 jonrones, 48 carreras impulsadas en 80 partidos con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Así que Polanco pasa ahora a los Marineros de Seattle. Entre una cosa y otra puede estar ganando hasta 11 millones de dólares con los incentivos que le está poniendo el club en este momento. Ah, bueno, y José Balboa me está diciendo que la serie del Caribe arranca justamente este fin de semana y él va a estar en el partido del sábado que juega Puerto Rico. Así que en Facebook Live, ¿verdad, productor? Él va a estar poniendo en Facebook Live, desde el jueves va a estar poniendo cosas desde el Estadio de los Marlins. Hoy fuimos a recoger las credenciales en el Parque de los Marlins. Así que se acerca la Serie del Caribe. Nosotros sabemos que no está Cuba jugando, pero de cualquier manera vamos a asistir a todos los partidos y ahí va a estar José Balboa con los pormenores y dándoles a ustedes imágenes de los juegos en esta Serie del Caribe que se está jugando en Miami. Mr. Mikey, ¿por qué te haces el rogado, chico? ¿Por qué no me haces un favorcito y me das el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, uno pensaría que con todos los arreglos y canjes que hizo Pat Riley hace 2 semanas para mejorar el baloncesto aquí en Miami, que el Miami Heat iba a responder y iba a comenzar a ganar. Totalmente lo contrario. Increíble, pero cierto. Anoche el Miami Heat perdió otra vez en casa. Fue la 7ª derrota consecutiva del Miami Heat en la NBA. Está a punto de perder el promedio mediocre. Está 24 victorias, 23 derrotas. Una derrota más y estaría en 500. Anoche fue contra los Soles de Phoenix, 118-105. Kevin Durant con 20 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias para el equipo de Phoenix. Jimmy Butler, 26 puntos y 8 rebotes para el Miami Heat. Obviamente, ni remotamente suficiente. El Miami Heat con 7 derrotas consecutivas, pese a que hace 2 semanas había hecho unas cuantas transacciones para supuestamente mejorar su estilo de juego. Los Knicks de Nueva York, con su victoria número 30 anoche, vencieron a los Hornets 113-92. Brunson con 32 tantos y 7 asistencias. Cavaliers de Cleveland por 10 puntos vencieron a los Clippers de Los Ángeles, pese a que Kawhi Leonard metió 30 puntos con 8 rebotes para el equipo de los Clippers. Los Celtas de Boston, y aunque no está Juan Pendaz, les puedo decir que el equipo de Boston, con su victoria número 36, ganó por 6 punticos, derrotando a los Pelícanos. Jason Tatum con 28 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias en este partido. Los Nets de Brooklyn aplastaron sin piedad al Utah Jazz. Oigan esto. 147-114. ¡Qué paliza! Bridges fue el máximo anotador con 33 puntos en este partido para los Nets. Soles de Phoenix, como les dije, vencieron al Miami Heat sin ningún problema. Ni siquiera tuvieron que sufrir más de la cuenta. Vamos a ver si el Miami Heat logra remontar en los próximos encuentros. Otro partido que estuvo interesante porque, después de todo, LeBron James se está acercando día a día a los 40 mil puntos de carrera. Pero anoche en Houston, los Cohetes ganaron el partido 135-119. LeBron James con 23 punticos, 6 rebotecitos y 10 asistencias. A este paso, vamos a ver cuándo llega a los 40,000 puntos. Y los Lakers perdieron el partido contra los Cohetes 135-119. Más interesante aún, la derrota baja a los Lakers, que ahora tienen promedio mediocre de 24-24. Estamos hablando de un partido, de un equipo que tiene a LeBron James en su equipo, ¿ok? Para que ustedes vean. Es como si con Messi este año, el Inter de Miami terminaría con récord negativo o mediocre. En ese mismo partido, Green, por el equipo de los Cohetes de Houston, 34 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Domantas Sabonis, el lituano, con 26 rebotes y 20 puntos, y los Kings o Reyes de Sacramento derrotaron a los Grizzlies de Memphis 103-94. Vamos a seguir con otros partidos de la NBA esta madrugada antes de terminar con los juegos de esta noche. Los Wizards de Washington vencieron a los Spurs de San Antonio por 5 puntos. Los Mavericks de Dallas sufrieron pero vencieron en Texas a los Orlando Magic 131-129. Luka Doncic, oigan esto. El esloveno con 45 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias. ¿Oyeron bien? 45 puntos, 9 rebotes, 15 asistencias en el partido más productivo que hubo en la más reciente jornada del baloncesto de la NBA. En ese mismo encuentro, Banchero había anotado 36 con 9 rebotes y 7 asistencias para Orlando Magic. Los Nuggets de Denver, en otro partidazo, los campeones mundiales vencieron 113-107 a los Bucks de Milwaukee. Nikola Jokic con otro triple doble, 25 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias. El griego Giannis Antetokounmpo con 29 puntos y 12 rebotes. Los Trail Blazers de Portland limpiaron el piso con los 76ers de Filadelfia. Y esta noche, una noche muy tranquila en la NBA. A las 7:30, los Lakers de Los Ángeles contra los Halcones de Atlanta. A las 7:30 también, Boston Celtics reciben a los Pacers de Indiana. A las 7:30, Jazz de Utah de visita en Nueva York contra los Knicks. A las 8 p.m., el Chicago Bulls recibe a los Raptors de Toronto. Y los 76ers de Filadelfia contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche para completar una jornada demasiado tranquila en el baloncesto profesional de la NBA. Recuerden que, damas y caballeros, el partido de fútbol más importante de la semana se va a jugar el jueves a la 1 p.m. hora de Cuba. Yo no sé si la televisión del estado va a transmitir el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Estamos hablando del Inter Miami contra el Al Nassr allá en Arabia Saudita a la 1 de la tarde el jueves. Se estima por ahí que el partido lo van a ver decenas de millones de personas. Y yo sé que hay mucha gente en Cuba que todavía dice que la rivalidad Cristiano Ronaldo-Leo Messi es la más competitiva y feroz en el fútbol internacional. Así que vamos a estar hablando de este tema. Y recuerden que el Super Bowl, bueno, todavía no tenemos que hablar del Super Bowl todavía porque tenemos 10 días. Pero el Super Bowl va a ser en Las Vegas, Nevada, el 11 de febrero, que cae, por supuesto, domingo. El Super Bowl generalmente es el segundo domingo de febrero. Y ya no hay partidos de fútbol americano oficiales. Está el Juego de Estrellas, que ni siquiera el más aficionado de los fanáticos de la NFL quiere ver el Juego de las Estrellas del fútbol americano, porque, por supuesto, no están ninguno de los jugadores que van al Super Bowl van a estar participando en el Juego de las Estrellas una semana antes. No se quieren lesionar y va a ser en Orlando, a propósito. Así que, música, maestro, damas y caballeros, hasta aquí otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.